A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es la otra historia.
Podría decirse que nuestra protagonista de hoy, Flora Tristán, la filósofa autoproclamada paria que tejió feminismo, socialismo, pacifismo y antiesclavismo, murió hace ya más de 175 años tal y como vivió. La mujer que desde los márgenes y la exclusión había logrado levantar una vida y una obra de pensamiento y acción política, acabó falleciendo con solo 41 años en Burdeos, donde había acudido para expandir su Unión Internacionalista Obrera en un intenso tour por tierras francesas. A la ciudad había llegado arrastrando un cuadro de tifus que la estaba debilitando, más allá de sus fuerzas, ya de por sí erosionadas, desde que su marido, una bestia violenta, abusadora y alcoholizada, le había disparado al corazón porque prefería acabar sin cabeza bajo la guillotina antes de que su esposa lograra escapar de su destino fangoso, que diría Simone de Beauvoir un siglo después. ¿Abrumados? Es cierto que asomarse a la huella de esta pensadora, que ya a principios del siglo XIX abogaba por enlazar las distintas opresiones, en especial de género y clase, provoca cuando menos un cierto vértigo, tanto por su biografía desbordante como por su legado, que quedó sepultado durante más de un siglo y que los tiempos, a menudo a cámara lenta, se están encargando de excavar. Fue pionera, como os decía, en unir las luchas obreras con la herencia de las revolucionarias francesas y la británica Mary Wollstonecraft. Y creo que estaría muy de acuerdo con esa divisa actual que dice que sin las mujeres no hay revolución, según apunta la profesora de filosofía Consalinas Carmona, autora de Flora Tristán, una filósofa social de la Universidad de Barcelona. Una nueva y monumental biografía que va tras los pasos de esta pensadora, que trenzó vida y obra de forma extrema y cuyo modelo es asombrosamente vigente. Según dice Concha Linás, tuvo clarísimo que las mujeres debían apuntarse a las luchas de las clases populares, y esto es una bomba. De hecho, hoy día el feminismo popular, también conocido como el del 99%, va del brazo del ecologismo, del decolonialismo, la comunidad LGTBI y de todos los colectivos que han quedado al margen. Precisamente en los arrabales de la clase y del género emergió esta pensadora, que nació en París en 1803 y murió en Burdeos en 1844. De muy joven y siendo casi analfabeta, escribió a su entonces novio: «Quiero ser filósofa», seguramente influida, intuye Linas, por aquel primer socialismo que a principios del siglo XIX impugnaba los primeros efectos de la industrialización, en suma, miseria y riqueza extremas. Y tal y como pasa hoy, se atrevía a imaginar nuevas formas de vida. hija natural de una burguesa francesa y de un coronel peruano de clase alta, tenía 4 años cuando murió su padre y dejó a la familia a la intemperie económica. El matrimonio nunca se selló ante la autoridad civil y la familia peruana se negó a reconocerlo. Así que madre e hija se vieron obligadas a dejar la cómoda campiña francesa y acabaron malviviendo en un barrio miserable de París, donde no todos los días saciaban el hambre ni tenían leña para calentarse. Tras frustrarse un noviazgo, al descubrir el novio que era bastarda, su madre la alentó a casarse con el dueño de un taller de pintura y de linotipia, llamado André Chazal, que debía sacarla de la pobreza y que, en cambio, la sumergió en una vida fétida. El matrimonio le deparó 3 hijos. La única niña, Aline, es la madre de Paul Gauguin. Una domesticidad asfixiante, episodios violentos y un final, la separación, que la condenó a la clandestinidad, que suponía ser una mujer separada. Me repudiaba una sociedad que soporta el peso de las cadenas y que no perdona a ningún miembro que trata de liberarse de ellas. También tuvo que litigar con el exmarido por la custodia de sus hijos, incluso cuando fue procesado por abusar de su hija. Una esposa que huye de su domicilio solo tiene un lugar en la sociedad. Es una paria, le había amenazado su tío. Y bien, seré una paria, había asumido ella. Fue, sin duda, una mujer valiente y determinada que se apropió constantemente de su vida. Es impresionante cómo va tomando decisiones y no hace ningún movimiento que no haya pensado con anterioridad. Sus primeros pasos a la intemperie la llevaron a trabajar hasta la humillación como doncella de una familia inglesa con la que se inició en las observaciones de clase y a malvivir luego de incógnito en París, donde se hacía pasar por viuda para poder trabajar y donde se escondía con su hija de los intentos de secuestro del exmarido. Sin embargo, a esa vida sin horizonte, 6 veces dejó la capital huyendo de su exmarido, le dio un giro homérico cuando embarcó sola hacia Perú para reivindicar la herencia de su padre, amigo de Simón Bolívar, y poder así ocupar un puesto en la sociedad. La travesía de 133 días con 19 hombres y olas como montañas, y luego los meses que pasó en la provincia de Arequipa, donde sus familiares eran una especie de virreyes, le sirvieron también para hacer una minuciosa disección de las relaciones de poder, como plasmó luego en Peregrinaciones de una paria. Pero no fue reconocida finalmente por la familia de su padre. Tras montar una escena a la altura de su leyenda, Madame la Colère le llamaban, Tristán apenas logró arrancar una pequeña paga que, eso sí, le sirvió para dar los primeros pasos para dedicarse a escribir. En adelante ya no le preocupará ser aceptada en París, sino que se pone del lado de millones de excluidos, se autodenomina paria y desarrolla una filosofía de emancipación. Su fracaso personal es lo que la hará universal. Determinada hasta el denuedo a su vuelta a París, empezó a devorar libros y a codearse en círculos socialistas e intelectuales en los que conoció, por cierto, a Georges Sand, con la que mantuvo una amistad, digamos que difícil. La escritora reprochaba a Tristán el desapego por sus hijos y esta su falta de compromiso político y que evitara espinas firmando en masculino. De hecho, ya en su primer escrito, de la necesidad de dar buena acogida a las mujeres extranjeras, Tristán convirtió en sujeto político al último eslabón social, a las marginadas. En él denunció que las ciudades solo ofrecían envilecimiento a las mujeres que, solas, huyen de destinos y matrimonios desgraciados, propuso asociaciones para socorrerlas y apuntó a un estribillo de su obra: las mujeres serán las encargadas de llevar la paz y el amor a la sociedad. Tristán, que jamás volvió a emparejarse, proclamó el amor a la humanidad y dejó tras de sí una leyenda afectiva en la que unos biógrafos ven frigidez y otros bisexualidad, y se adentró en un frenesí de actividad y escándalos que, maestra de la supervivencia, ella aprovechó para dar publicidad a su obra. Dos veces compareció ante la justicia frente a su esposo, la primera por los abusos a su hija y la segunda por el intento de asesinato. Y en las dos, el tribunal la convirtió de víctima en verdugo. «He sufrido un asesinato moral», escribió, implacable defensora de la igualdad de derechos y del divorcio reinstaurado por Napoleón. Finalmente, Chazal fue condenado a 22 años de cárcel, ocasión que aprovechó para pedir la abolición de la pena capital, y al poco emprendió un viaje al corazón de la industrialización, a Inglaterra, para tomar apuntes al natural de las condiciones de vida del proletariado. Allí visitó fábricas inmundas, barrios insalubres, así como hospitales, psiquiátricos, cárceles, asilos, donde se confinaba a la población sobrante, podríamos decir. Se asomó a los finises, donde mujeres y niños se encomiaban por cuatro chavos a los delirios depredadores de los señores, y se disfrazó de diplomático turco para colarse en el Parlamento británico. Un fortín, vino a decir, del privilegio. Todo ello acabó glosado en Paseos por Londres, que a su vez dio pie a su principal obra política, Unión Obrera, publicada gracias a una campaña de suscripción popular y que unos años antes que el Manifiesto Comunista defendió una organización proletaria internacional. En la obra, Tristán establecía un minucioso tutorial de emancipación, con educación para las mujeres, casas que sostenían los cuidados de forma colectiva y delegados que debían defender los intereses de clase. Solo hablando de fraternidad, no se sale de la miseria, decía.